electrodo.
O el Mohammed al-Madruri.
¿Le van a ir
los letrados de acusación también?
Con la benedicción, señor. ¿Desde cuándo vive en España?
Desde el 2001.
¿Vivía con su familia o vivía solo?
Hasta el 2004, más o menos a finales de enero, y desde enero hasta mi salida de España.
Desde enero hasta su salida de España, ¿dónde vivió?
He estado un año en Hungría,
pero eso después de salir
y unas dos semanas, perdón, en Serbia.
Desde enero de 2004 hasta que usted se va de España, ¿dónde vivió?
¿Se puede repetir, por favor, la pregunta?
Desde el mes de enero del año 2004, que salió de la casa de sus padres, hasta que usted se marcha de España, ¿dónde vivió?
Vivía en Fuenlabrada, en un piso con algunos marroquíes.
¿Qué personas compartían con usted ese piso en Fuenlabrada?
Generalmente, la gente que convivía conmigo siempre estaban de paso, porque pasaban a lo mejor un mes, dos meses, y luego cambiaban.
¿Compartieron ese piso?
¿He visto mucha gente? Puede ser más o menos como 6 a 8 personas.
¿Compartieron con usted ese piso Mohammed Afala y Mohammed Belhach?
No.
¿Le conocen con el sobrenombre de Majid?
Yo soy Abdelmajid Bouchard.
¿Pero no le dicen Majid sus amigos?
Normalmente me llaman Abdelmajid.
¿Cuándo conoció a Youssef Belhach?
¿Podría, por favor, pronunciarlo mejor?
Pues no.
Youssef
Belhach.
Porque se trata de dos nombres distintos. Youssef Belhach.
Pero usted entiende perfectamente que se está refiriendo a Youssef Belhach, el procesado. No sé cómo se dirá en la lengua materna del procesado.
Sí, Youssef Belhach sí que lo conozco. Al principio lo conocía desde Marruecos. Era vecino mío. Pero no hay ninguna relación y tampoco ha habido ninguna polémica. Más bien era un conocido de vista. Y cuando me trasladé en 2003 a Bruselas para visitar a mi familia allí, pues ahí tengo familiares que pasaban más o menos como 10 años sin verles. Así que he estado ahí en alguna mezquita donde he estado unos 10 días desde finales de Ramadán. Ahí encontré a esta persona, pero tampoco hubo un contacto ni conversación entre nosotros. Le saludé con un gesto con la mano, pero él creo que no se fijó en mí. En el 2004 se trasladó a Madrid.
على كل حال أحفاده هم جيراني.
De todas formas, sus nietos son vecinos míos.
لا يبعدون علي سوى 30 أو 40 متر.
Y están bastante cerca de mí, unos 30 o 40 metros.
وهؤلاء الأحفاد منهم إبراهيم.
De estos nietos tenemos a Ibrahim.
أعرفه يعني في الرياضة فقط كرة القدم.
Lo he conocido a través de actividades deportivas como el fútbol.
فأخبرني أنه
Él me informó que Yusuf
يبحث
busca
يضع أوراقنا في إسبانيا.
Intentaba regularizar su situación aquí en España.
فبعدما كان إبراهيم هو له عمل.
إبراهيم tenía un trabajo. Yo entonces estaba parado.
وكلفت بمهمة أن أبحث مع يوسف بالحاج
في الأوراق. Entonces le encargué a él con Yusuf Belhaj para buscar la forma de regularizar la situación.
وذهبنا إلى عدة المحامين.
Hemos estado entrevistándonos con varios abogados.
إلى أيضا وزارة الشغل.
También hemos tenido entrevistas con responsables del Ministerio de Asuntos de Trabajo.
هذه هي معرفتي مع يوسف.
Así han sido mis conocimientos o mis contactos con Yusuf.
وحتى رجع إلى بروكسل.
Y hasta su vuelta a Bruselas.
لما رجع إلى بروكسل لم تكن مع لم أحكي مع الهاتف ولا مع أي
علاقة. Cuando ha vuelto a Bruselas, pues desde entonces no he tenido con él ningún contacto ni físico ni por teléfono.
هذا علاقتي مع يوسف.
Esto más o menos es la relación que yo he tenido con Yusuf.
¿No viajó usted en el mes de noviembre del año 2003 a Bélgica y se alojó en casa de Yusuf y de su hermano Mimoun?
لا أعرف يوسف.
No conozco a Mimoun.
لكن أنا سافرت ولم أكن في بيتي.
Pero es verdad que yo hice ese viaje, pero no he estado en su casa.
فإذا كنت في casa.
فكنت في أي منزل لكن.
Sí, he estado en otras casas, pero no en la suya concretamente.
فإذا أنا ذكرت أن يوسف كان معنا هناك.
Si yo dije que Yusuf estaba con nosotros.
لا يعني أنني كنت في منزل.
Ahí, esto no quiere decir que he estado en su casa.
¿Qué familiares suyos son los que vivían en Bélgica?
Mucha gente, por ejemplo, mi tío Idris, también mi tío Rahma, además de que estos tíos, pues cada uno tiene más o menos como 10 hijos. Hay más de 20 personas. Además, también tengo vecinos que eran vecinos míos en Marruecos que residen en Bruselas. Esta ha sido más o menos mi visita.
¿En qué casa se alojó de todas las que nos ha dicho? ¿Dónde se alojó usted mientras estuvo en Bruselas?
Sí, yo he estado 10 días en la mezquita. Sí. Y también he estado en casa de mi tío Rahma 3 días. Mi viaje a Bruselas en general, en total han sido 15 días. Ustedes pueden comprobar perfectamente mi salida y entrada por, a través del aeropuerto de Barajas.
¿Qué medio económico tenía usted para viajar?
Yo soy deportista, corredor, soy atleta. Por lo tanto, he participado en varias manifestaciones. Así que esto más o menos es la fuente de mis ingresos en un porcentaje de 60-70%.
¿Le pagaban por correr?
Sí, yo percibía dinero.
Pero
no es...
المنافسة عندما أربح أشارك وأربح
no es una remuneración, sino más bien son premios. O sea, cuando hay una competición, si yo participo y gano, pues gano dinero también.
¿No le echó su padre de su casa en enero de 2004 porque usted no aportaba ningún ingreso económico en su casa?
Sí, es verdad.
¿Cuándo conoció a Mohamed Afalah?
Mohamed Afalah, creo que lo conocí a finales del 2003. Mi relación con él ha sido más bien profesional.
¿Ha sido?
Profesional. Laboral, mejor dicho, una relación laboral.
¿De qué tipo, en qué obra o en qué trabajo coincidieron ustedes?
Yo he trabajado en muchos oficios, soy carpintero, electricista, y una vez pues me cogió para trabajar con él.
¿En dónde coincidió con él?
En Telecinco.
¿Perdón? ¿En dónde ha dicho?
En Telecinco.
¿Eso en qué fecha fue? ¿Cuándo coincidieron ustedes trabajando?
A finales del 2003.
¿Y cuánto tiempo permanecieron trabajando en Telecinco?
Más o menos como 20, 25 días.
¿Compró Afalah el día 2 de abril de 2004 un vehículo Renault 19 utilizando la documentación de usted?
No.
Dice usted que conocía a Afalah desde finales de 2003.
No.
Sí.
¿Tiene alguna explicación para que Youssef El Hadj afirmase que ya en el 2002 había una relación entre Idriss Chebli, Mohamed Afalah y usted desde el 2002?
Esto eran palabras de Youssef, pero no son las mías.
¿Por qué motivo compró Afalah este vehículo si no tenía permiso de conducir? El vehículo que le he dicho anteriormente, el Renault 19. Con su documentación.
Yo no le he dado ningunos documentos y no hay ninguna relación con Mohamed Afalah para una compra o una venta de coche. Yo he conocido a Mohamed Afalah solamente en el trabajo. Esta es la única relación que tengo con él. Él necesitaba a alguien para trabajar con él, así que me encontró en la mezquita y me cogió con él. Cuando se acabó el trabajo, pues nos separamos.
Este vehículo Renault 19 que estaba con su documentación, ¿se lo prestó usted, se lo dejó al también procesado Mohamed Bouharat?
No, yo no he comprado ningún coche.
Usted no lo ha comprado Afalah con su nombre, que si se lo dejó usted a Mohamed Bouharat.
No lo sé.
¿Qué relación tenía usted con Mohamed Bouharat?
Esta persona la desconozco.
¿No la conoce?
No.
¿Acudió usted cuando estaba en Bélgica y también aquí en España en alguna ocasión con Youssef El Hadj a algún locutorio a ver a través de internet imágenes relacionadas con la yihad?
أنا أولا أمي في الإنترنت، أنا أمي في الإنترنت لا أجد استخدام الإنترنت.
Je suis un analfabeto total en el uso de Internet. Así que no he estado usando con Yusuf Belhaj en ningún momento Internet.
¿Tiene alguna explicación para que los sobrinos y no nietos de Yusuf Belhaj hayan manifestado esto?
Son sus palabras.
¿Viajó Yusuf Belhaj en el mes de octubre de 2003 a Madrid?
Yo dije que después de acabar la preparación de los documentos con Yusuf Belhaj, no he vuelto a verle más.
¿En qué fecha finalizó usted esa preparación de documentos?
No me acuerdo exactamente. Pero tampoco los hemos conseguido, ya que hemos estado tramitando esto a través de más o menos a lo largo de una semana, pero sin contar con la ayuda de nadie.
¿Se desplazó Yusuf Belhaj a Madrid antes de que usted marchara a Bruselas para indicar la fecha o instrucciones acerca de los atentados que se iban a cometer en Madrid en marzo de 2004?
Yo no sé, no tengo ninguna relación con esta pregunta.
¿Viajó igualmente Yusuf Belhaj a finales del mes de enero de 2004 a Madrid?
No lo sé.
¿No tuvo usted contactos telefónicos con él en febrero de 2004?
Sí, ha habido algún contacto, pero no me acuerdo exactamente. He dicho si hubiera algún contacto, no me acuerdo exactamente de ello. Si hubiera algún contacto, no me acuerdo exactamente de ello.
¿Cuánto tiempo permaneció Yusuf Belhaj en enero febrero de 2004 en Madrid?
No lo sé.
¿Este viaje del mes de febrero fue de nuevo para ultimar lo relacionado con los atentados del mes siguiente?
He dicho que no lo sabía, que no lo sé.
¿Estuvo con usted y con Jamal Hamidan y el resto del grupo a principio del mes de marzo, antes de irse a Bruselas, concretamente el día 3, en la finca de Chinchón?
Esa persona no la conozco. Tampoco conozco a Chinchón. Y no he estado nunca ahí. He estado con Yusuf aquí durante una semana para preparar los documentos, pero no es por ningún otro motivo.
¿Tiene alguna explicación para que sus huellas dactilares y su ADN hayan aparecido en esta finca de Chinchón?
¿Dónde están estas? Yo no he estado, ante todo yo no he estado en Chinchón. Yo he leído en mi auto donde se dice que hay una huella dactilar mía en una chapa. Yo no sé cómo ha llegado eso ahí.
¿Era Yusuf Belhaj el portavoz del ala militar de Al-Qaeda en Europa?
Yusuf Belhaj solo tuvo contacto conmigo para la regularización de los papeles, pero nada más.
¿Se hacía llamar o le llamaban usted de Abu Duyana?
No.
Se grabó en la finca de Chinchón el vídeo de reivindicación de los atentados que se halló en las inmediaciones de la mezquita de la M30 después de los atentados de Madrid, o fue en el piso de Leganés.
Bien, si es que sabes dónde fue, porque claro, tal como es formulada, es la pregunta escaciosa. Tal como ha sido formulada, pues le da por hecho que tiene que saber si fue en un sitio o en otro.
¿Sabe usted si se grabó?
Reformúlela, por favor. Haga de nuevo la pregunta como guste.
Con la venia, señor. ¿Sabe usted si se grabó en la finca de Chinchón el vídeo de reivindicación de los atentados que se halló en las inmediaciones de la mezquita de la M30 una vez cometidos los atentados en Madrid, o fue en el piso de Leganés?
No tengo ningún conocimiento sobre todo esto.
¿Era usted, junto a Mohamed Afalar, el nexo de unión o punto de contacto entre Abu Duyana y el grupo operativo formado por las personas que se suicidaron en Leganés?
Yo he dicho que mi relación con Mohamed Afalar se limita a una relación laboral, sin más ni menos.
¿Quién es Hassan el Husky?
La primera vez que estoy oyendo este nombre. No lo conozco.
¿La idea de atentar en Madrid era de Serhan y de Rabey, con la autorización del jefe del grupo islámico combatiente marroquí, Hassan el Husky, siendo su conocedor desde el mes de octubre de 2003 su portavoz, Josep Belhaj, que era amigo de usted?
Ya había dicho que yo no tengo ninguna relación con los acontecimientos del 11 de marzo. No conozco nada.
En alguna ocasión, en el mes de febrero de 2004, cuando Josep Belhaj estuvo en España, ¿se quedó a dormir en su casa?
Yo no tengo casa. Yo me alojo con otra gente. Cuando me echó mi padre de casa por una pelea que tuvimos, un malentendido que tuvimos, sí que cogí mis cosas y me trasladé a Fuenlabrada en el mes de enero. Ahí me quedé con las personas de origen marroquí, pero que los desconocía. Y no podía tampoco Yusuf estar conmigo ahí porque no había sitio suficiente para él. Yusuf tenía alojamiento.
¿Qué teléfono móvil tenía en esa época?
Creo que era un Nokia gris. Creo que fue así.
¿Recuerda el número?
No, no me acuerdo.
¿Conoció a Rabey Osma?
No, no lo conozco.
¿Qué relación tuvo con Serhan, con Jamal Admidan, con los hermanos Oulad Acha, con Adenavi Kounja, con Rifat Anwar y con Alekema Lamari?
Todos estos nombres es la primera vez que los escucho y no conozco a nadie de ellos.
¿No ha ido nunca a hablar de esa persona?
Nunca.
¿No estuvo junto a ellas en el piso de Leganés la tarde que usted corrió, que usted huyó de la policía?
No. No estuve ahí ni tampoco debería de estar ahí.
¿No había ido a llevarles comida?
Yo había dicho que no he estado allí y que tampoco debería estar ahí.
¿Salió usted de la finca de Chinchón la madrugada del día 11 de marzo de 2004 junto a varias de estas personas indicadas anteriormente y provistos de bolsas de deporte y mochilas que albergaban artefactos explosivos o salió de Leganés?
Yo había dicho antes que no conocía a estas personas y tampoco conozco qué es Chinchón.
¿En qué coche se desplazaron hasta la estación de Alcalá de Henares?
Bien, así formulada no es pertinente la pregunta.
¿Se desplazó en algún coche, perdón, señor? ¿Se desplazó en algún coche aquella mañana hasta la estación de Alcalá de Henares? La mañana de los atentados en Madrid, ¿se desplazó en algún vehículo hasta la estación de Alcalá de Henares?
Esa mañana yo estuve en Fuenlabrada, en el restaurante Candil, como normalmente suelo ir en otros días. Estas personas no los conozco ni tampoco debería por qué estar con ellos.
¿No se bajó en la estación de Entrevías?
¿Puede repetir la pregunta, por favor?
Que si se bajó de un tren en la estación de Entrevías.
Yo había dicho que he estado en Fuenlabrada, exactamente en el restaurante Al Candil. Así que no puedo estar en otro sitio distinto.
¿Tiene alguna explicación para que le hayan reconocido bajándose de la estación de Entrevías y preguntando a una señora si la siguiente estación era Atocha?
¿Podría repetirme, por favor, la pregunta?
¿Tiene alguna explicación para que le hayan reconocido bajándose de la estación de Entrevías y preguntarle a una señora si la siguiente estación era Atocha?
No, no he estado allí.
El día que usted corrió en Leganés, el día 3 de abril, ¿por qué corrió? ¿De qué huía?
Lo mismo, formulado así, perdón, está dando, señor, por supuesto que era el que corría en Leganés. Una pregunta escaciosa cuando mediante un ardí se trata de, perdón, un ardí, señor, que no tiene que ser necesariamente mala fe, lo aclaro. Mediante un ardí se trata de arrancar una respuesta que favorezca al interrogador o que comprometa al declarante. Por lo tanto, la pregunta es escaciosa.
No ha pretendido el fiscal.
Ya, pero sí, por eso digo que no necesariamente implica que haya mala fe, implica simplemente que está mal formulada. Lo mismo para usted que para las defensas.
Con la venia, señor. ¿Bajó usted a tirar la basura aquella tarde desde el piso de la calle Carmen Martín Gaite, sobre las 4 de la tarde, el día 3 de abril de 2004?
En esos momentos estaba en Fuenlabrada, en mi casa, y esa calle la desconozco completamente. Así que usted no me puede poner una bolsa de basura en mi mano cuando yo no he estado ahí.
¿Tiene alguna explicación para que entre los efectos y la basura que había en esa bolsa de basura hubiese su perfil genético en unos huesos de dátil?
Esta pregunta la vamos a dejar para mi defensa.
Bien, es una versión del derecho a no declarar, o sea que continúe interrogando, por favor. No lo he dicho con ironía, lo he dicho ciertamente porque es así. Es decir, el testigo puede no declarar y no quiere contestarle esa pregunta.
¿Tiene alguna explicación para que entre los escombros del piso siniestrado, el que explosionó aquella tarde-noche del día 3 de abril de 2004, se hallara una documentación suya y huellas en libros?
Todos estos documentos las perdí o se me extraviaron me las robaron o se extraviaron más o menos a finales de marzo. Mi pasaporte, bono de transporte, además de otros documentos.
¿Denunció usted esa pérdida o sustracción de documentos?
No lo hice, porque yo todavía las buscaba. Porque yo estaba en la mezquita y ahí dejé una chaqueta mía. Así que di un margen para que, por si acaso, si hay alguien que los encontrara, para que al final que me las devolvieran.
La tarde-noche del día 3 de abril de 2004, ¿fue usted a buscar a su amigo Mohamed Afalá cerca del domicilio de este o cerca de la mezquita de Leganés?
En esos momentos estaba yo en Fuenlabrada, en mi casa. Tampoco buscaba a nadie.
¿No preguntó al hermano de Mohamed Afalá, a Ibrahim, que iba acompañado de otra persona, por su hermano Mohamed Afalá?
Estas personas, no conozco a nadie de ellos. Y cuando me interrogaron, me interrogó el juez del Olmo, pues estas personas se contradecían, porque algunos decían que no tenía barba, otros decían que no tenía barba.
¿Se fue usted a Barcelona?
Sí.
¿A Santa Coloma de Gramenet?
No. Este término es la primera vez que lo oigo. Yo sí, que he ido a Barcelona, pero era más bien a la playa. Pero este pueblo que usted dice, no he estado ahí. Porque tampoco la conozco.
¿Recuerda la dirección a la que fue? ¿Fue a la calle San Francisc?
Yo dije que he estado en Barcelona y que dormía en la mezquita donde pasé unos 3-4 días.
¿Se fue de España? ¿Después de estar en Barcelona? ¿Se marchó de España?
No.
Después de estar en Barcelona, ¿dónde fue?
He vuelto a Madrid.
¿Y cómo lo detuvieron en Serbia?
Cuando salí de España el 4 de abril, mis principales motivos es la pelea que tuve con mis padres. Y cuando llegué el día 4 de abril a la casa de mis padres, me encontré con la policía. Así que pensé que me buscaban. Volví a Fuenlabrada Ahí cogí mis cosas y luego salí de España.
¿De aquí de España dónde se dirigió? ¿A qué país se fue?
Yo quería quedarme en Francia hasta que las cosas cambiasen aquí en España. Después de los acontecimientos, ya que yo estaba en busca aquí en España, y yo estoy totalmente inocente de todo esto. Pero los medios de comunicación me culparon de cosas que yo no hice. Así que tenía mucho miedo, y la verdad es que si alguien en aquellos momentos me hubiera enseñado cómo contactar con la Audiencia Nacional, lo hubiera hecho, pero no encontré a nadie que me enseñara eso. He oído como otras personas han sido detenidas por parte de la policía, han sido maltratadas, torturadas, incluso con corriente eléctrica. Pues todo esto pues me ha generado mucho miedo. Por estas razones he salido de España.
¿Pertenece usted al grupo islámico combatiente marroquí?
No.
¿Pertenece al movimiento corriente Takfir Walhitra?
No.
Nada más, excelentísimo señor.
Muchas gracias, la abogacía del Estado.
Con la pena, señoría, no hay preguntas.
Gracias. Invertimos el orden de las